Reto 12 meses, lecciones de seducción por Pilar Sordo, narrado por Liz Esqueda. Lección número 6, mes junio, la autoaceptación, un gran desafío. Las mujeres altas quieren ser más bajas, las de pelo rizado lo quieren tener liso. A las de pelo liso les encantaría tener el pelo ondulado. A las morenas les gustaría ser rubias. A las rubias les hubiese fascinado ser morenas. A las que tienen piernas largas y talle corto, les hubiera gustado más tener talle alto y las piernas no tan largas. Algo nos pasa a las mujeres con nuestro proceso de autoaceptación. En la medida en que crecemos, vamos adquiriendo la sensación de querer ser distintas de lo que somos. En la investigación de uno de mis libros, Viva la Diferencia, se pueden encontrar algunas de las respuestas a esta permanente insatisfacción, que no solo está relacionada con nuestro cuerpo, sino también con nuestras relaciones de pareja, con el vínculo con nuestros padres, con nuestras historias emocionales e incluso profesionales. Algunas mujeres que no han trabajado su autoaceptación muestran la tendencia a desarrollar una estructura que en Viva la Diferencia llamo pensamiento mágico y que tiene que ver fundamentalmente con una configuración de pensamiento que en la cabeza de ellas se traduce como un mundo perfecto, un esquema ideal de sí mismas y que a la larga, al no plasmarse en la realidad, genera una insatisfacción o una frustración que las hace comparar todo el tiempo su vida cotidiana con este mundo mágico al que aspiran. Y en esta comparación, claro está, ellas siempre salen perdiendo. Quizá por eso el esquema ideal de una mujer tiene sobre cómo debería ser su cuerpo, determina cómo se relaciona frente a lo erótico, a lo sexual, al otro y también frente a sí misma o a otras mujeres, sintiendo siempre que le gustaría tener menos grasa en las caderas o menos busto. Todo dependerá de la concepción que tenga en su mente sobre qué le gustaría llegar a alcanzar. Todas las mujeres tenemos esta estructura de pensamientos mágicos, algunas muy bien trabajada, por lo que casi no se nota, otras en menor medida, por lo que a veces se manifiesta y puede advertirse respecto a determinados temas. Pero hay estructuras muy mal trabajadas que devendrán en una conducta de queja constante frente a sí mismas y al mundo que las rodea. Es una estructura que, en definitiva, a las mujeres nos dificulta la posibilidad de sentirnos contentas con lo que tenemos y nos deja siempre centradas en aquello que nos falta. Desde esta mirada que se concentra solo en las carencias, parece ser común que una mujer, al relacionarse con el concepto de seducción, sienta que no tiene el cuerpo ni las habilidades ni la conducta emocional para poder conquistar. Por ello, tiende a frustrarse y, lo que quizás sea más grave, a no poder seducirse tampoco a sí misma. Todo esto se debe a que ella se desvaloriza y critica y en consecuencia no explora ni disfruta de su ropa interior ni de su contacto con la seducción. Conocido es en la psicología que para llegar a tener una buena autoestima necesitamos cumplir al menos tres grandes procesos. El primero es el autoconocimiento. Para aprender a quererse, antes hay que saber quién es uno. Este proceso apunta a saber qué me gusta, qué me desagrada, qué puedo o no cambiar de mí para mejorar. La invitación de este mes es entonces a que tanto las parejas estables como los que están solos o los que están seduciendo se pregunten quiénes son y en qué situaciones han adoptado una posición de víctima, haciendo ver que no pueden cambiar una realidad. Preguntarse qué es lo que quiero, con la edad que tengo, qué me gusta de mi cuerpo y qué no, qué estoy dispuesta a hacer o qué no estoy dispuesta a ceder, parecen ser elementos claves en este primer desafío. Para pasar al segundo proceso, usted debe tener medianamente configurado este aspecto de autodescripción, tanto en relación con las virtudes como con las áreas por desarrollar. Prefiero llamarlas así y no defectos, que es un concepto más estático. En la medida en que yo tengo claro cuáles son los aspectos que debo mejorar, viene el segundo gran bloque, que es la autoaceptación. Y esto pasa necesariamente por reconocer y asumir lo que no puedo cambiar e intentar establecer estrategias para lo que sí es modificable dentro de mis posibilidades. En esta etapa pienso que es importante incorporar el buen humor y la capacidad para reírse de uno mismo frente a las cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, en mi caso yo tengo las rodillas chuecas hacia adentro, probablemente por padecer de pie plano. A esta altura de mi vida eso ya no lograré cambiarlo, pero sí me puedo reír junto a mis hijos por correr con las piernas chuecas o de que las rodillas se me vean arqueadas cuando me pongo una falda más corta. Frente a eso, no gano nada con quejarme porque no tiene posibilidad alguna de modificación. En este punto creo que es fundamental el tema del lenguaje que utilicemos con nosotras mismas. Las palabras como estoy o soy marcan una diferencia gigante en nuestra estructura psicológica. Si alguna dice, por ejemplo, estoy flaca, es distinto a que señale soy flaca, porque si digo soy flaca, hablo de un estado permanente en el tiempo. Yo tengo las rodillas chuecas, pero no es que esté con las rodillas chuecas. Por lo tanto, es importante diferenciar ¿a qué espacios de mí misma les voy a dar salida y cuáles son los que debo asumir como estados permanentes? Estados en los que tendré que desarrollar sentido del humor o fortaleza interna para aprender a convivir con ellos. Tengo que empezar a usar los términos verbales relativos a cómo estoy de una determinada forma, porque eso me abre un camino para dejar de estar, si es que no me gusta esa característica. Esto también me permite poder premiar los aspectos positivos o las fortalezas que puedo ir desarrollando dentro de esta configuración de autoestima. Después de autoconocerme y vivir este proceso de autoaceptación de lo positivo, de lo negativo, de lo que estoy, de lo que soy y de lo que quiero cambiar, viene el proceso de autoestima y de aprender a quererme con eso que acepté. Y por lo tanto surge la necesidad de desarrollar las características positivas, potenciarlas, hacerlas crecer y al mismo tiempo inhibir o hacer que se noten de la mejor forma todos los aspectos negativos que yo pueda tener. Por ejemplo, si creo que tengo una barriguita un tanto abultada, quizá podría pensar en comprarme alguna faja modeladora que de alguna manera me ayude a sentirme más seductora, siempre pensando en esforzarme para dejar de tener la barriga, modificar esa parte de mí que no me gusta y que tal vez me genere ciertas quejas. Si no tengo busto, puedo pensar en usar un sostén con relleno para compensar ese déficit que puede estar afectando mi capacidad para autoaceptarme. Cuando recorro este camino, logro configurar un proceso de autoestima y llego a quererme con todo lo pequeña que puedo llegar a ser, con todas mis vulnerabilidades. Aquí deseo dejar claro que la autoestima no implica sentirse permanentemente segura de sí misma. Significa estar consciente de que cuando no me siento segura, debo tomar contacto con mis miedos, con mis pudores, con mis recatos, con las cosas que me avergüenzan. Quizá las personas con mejor autoestima son aquellas que aceptan con mayor libertad que son vulnerables, las que disfrazan su autoestima con prepotencia, con agresividad o con una falsa seguridad. Son personas que se desboronan más rápido frente a la primera decepción o el primer conflicto. Es como la construcción de edificios. Si no se construyen con un criterio sísmico, al primer terremoto se van a quebrar y caer. En cambio, un edificio que se mueve, que tiene la flexibilidad de adaptarse al temblor, es una construcción que se va a mantener en pie. Con la estructura mental y con la autoestima pasa más o menos lo mismo. En la medida en que somos más flexibles, más vulnerables, nos vamos adaptando mejor a los cambios a lo largo de los años. Una mujer a los 20 años no puede configurarse a sí misma en términos corporales o de identidad personal, del mismo modo que una de los 40 o un hombre a los 50 años. La ventaja de los conceptos de autoaceptación y de autoestima es que son criterios móviles, dinámicos, en permanente cambio de acuerdo con las configuraciones, episodios o historias de vida que una persona experimenta a medida que va creciendo y se va transformando en adulto. La estructura de pensamiento mágico genera mayoritariamente en las mujeres una especie de boicot, y este proceso de crecimiento y de autoestima tiende a mostrarle a esta mujer que puede en su cabeza por lo menos ser distinta de lo que es en la realidad. Eso puede provocarle frustración y por lo tanto inhibirla en su crecimiento interno y en relación con el tema de cómo se enfrenta ella misma con su capacidad para quererse. Este mes se invita a, en definitiva, a que evaluemos quiénes somos, cómo somos y empecemos quizás a mirar nuestro closet y preguntarnos cómo este refleja nuestra capacidad para seducir, cómo se muestra en la ropa interior que tenemos, cómo se proyecta en nuestros comportamientos a lo largo de la vida, en nuestras conductas de pareja, cómo ha podido manifestarse durante nuestro crecimiento en la adolescencia. Todas las conclusiones que obtengamos de estas preguntas son las que van a determinar nuestra primera posición o postura frente al tema de la seducción. Después de analizar estas interrogantes, vamos a poder incluir y concluir si somos extremadamente recatados, si no tenemos pudores frente al tema, si nos sentimos libres frente a la seducción, si usamos o compramos ropa interior por puro gusto o solo porque otro nos la va a apreciar. Todas nuestras respuestas históricas nos van a dar la plataforma para determinar desde dónde vamos a comenzar este trabajo interno, desde dónde vamos a seguir progresando o a sanar incluso algunas heridas de nuestra historia. Así que la tarea consiste en ser sumamente minucioso en las respuestas a estas preguntas para tener la base lo más clara posible. Y decir, por ejemplo, a ver, yo nunca he usado un sostén rojo porque lo asocio con un tipo de mujer que a mí no me gusta. O al revés, siempre he usado ropa interior atrevida porque me encanta seducir con mi aspecto. O Ahora descubro que hasta tal edad fui súper conservadora y después de haber vivido tal experiencia, cambié mi conducta frente al sexo, a la fantasía y al erotismo. O también alguien puede decir, después de que me quedé sola, aprendí a cuidarme y a comprarme ropa interior bonita para mí sin pensar en que otro iba a verla. O después de una infidelidad me di cuenta de que me había descuidado mucho como mujer y me empecé a preocupar de la seducción en forma mucho más consciente. O llevo más de 20 años de matrimonio y me doy cuenta de que los niños me consumieron la vida y que tengo sobrepeso, pero quiero verme distinta. Todas estas sugerencias o ideas son caminos para invitarlos a reflexionar sobre cuánto nos conocemos, cuánto nos hemos aceptado y cuánto hemos llegado a querernos. Les quiero pedir expresamente que sean lo más cariñosos posible con ustedes mismos, que no se castiguen, sino que se autodescriban con toda libertad y puedan evaluarse sin juzgarse. Que sea una mirada comprensiva porque uno es la suma de todos esos acontecimientos históricos. Así es que los aliento a revisar sus vidas. Incluso voy a ir más allá. Quiero que revisen sus familias. ¿De quién aprendieron a seducir? ¿Cómo seducían sus padres? ¿Tuvieron historias de seducción? ¿Nunca las tuvieron? ¿Lo crió una madre sola, sin pareja? ¿Los crió una madre con muchas parejas? ¿Los educó un padre solo? ¿No conocieron a su padre? ¿Su madre murió cuando eran muy pequeños? ¿Tuvieron un abuelo que abusó de ustedes? ¿A lo mejor un padrastro o un tío? Todo eso determina lo que son hoy y el proceso de autoestima que deben desarrollar, donde han obligatoriamente incorporado estos dolores, errores, aprendizajes, experiencias felices, de éxtasis incluso, porque eso es lo que permite que hoy tengan una posición adulta frente a la sexualidad y a la vida emocional y afectiva. En la medida en que hagan una recapitulación de esta historia, a lo mejor sería aconsejable que la escribieran. Van a ver lo que son desde una mirada más clara y sólida, para recién allí empezar a explorar aspectos mucho más profundos de la identidad femenina y masculina. Esto sin duda los va a llevar por un hermoso camino, primero de autoseducción y autoaceptación, para poder llegar después a seducir al otro y por lo tanto les va a permitir configurar a los que tienen pareja y a los que no una identidad personal absolutamente lograda, en proceso de cambio permanente, pero teniendo conciencia de que se avanza en lo que soy y en lo que quiero lograr mediante la seducción. Voy a invitarlos a hacer un orden de los closets, a revisar la ropa, a ver qué cosas ya no forman parte del estilo que hoy tienen, a mirar esa lencería, a analizar qué usan, qué está viejo, qué está pasado de moda y qué tienen ganas de cambiar para empezar a diseñar dentro de la cabeza un esquema quizás un tanto mágico, pero siempre cercano a la realidad, de cómo les gustaría dibujar este perfil nuevo de autoseducción para ser depositado en el otro. Quiero invitarlos también a aplaudirse por los avances que han tenido en el tema de la conquista a lo largo de la vida. Si no sienten que han avanzado, si creen que hay algo que los tiene estancados, enquistados o doloridos, escríbanlo, suéltenlo, incluso pueden comentarlo con alguien, hablarlo con la pareja o con una amiga para así configurar una imagen también desde el otro. Que la mirada de los demás vaya ampliando esta visión de uno mismo y que no solo se forme con lo que yo opino de mí, hay que descubrir si los otros me ven coqueta, si creen que soy seductora, si piensan que tengo problemas con ese tema, etc. La evaluación de quienes nos quieren siempre va a ser importante y servirá como retroalimentación para poder completar esta figura de autoconocimiento, de autoaceptación y de autoestima. Cuando me refiero a las mujeres y su pensamiento mágico, quiero dejar claro que la idea no es destruir la magia, sino empezar a añadirle a mi vida toda la fascinación, el encanto, la belleza, la sutileza y la fantasía que sea capaz de desarrollar a partir de la realidad, de lo que soy y de lo que tengo, considerando que esto también pasa por un proceso de voluntad y no solo depende de las ganas. Muchas de ustedes podrán expresar, es que no tengo deseos de seducir ni de seducirme, estoy deprimida o tengo conflictos con mi pareja y me siento sola o no tengo pareja, ¿qué gano con aprender todo esto si no lo va a ver nadie? Quiero decir a todas esas personas un tanto desalentadas que es normal lo que sienten. Pero si uno no logra crecer en lo interior, difícilmente va a poder depositar algo en otro. La invitación es válida, por lo tanto, para los que están solos, tristes y quizás agobiados por esa soledad. También para los que están seduciendo, para los que están consumidos por la rutina o para los que tal vez tienen un buen matrimonio, pero igual les falta un poco de entrenamiento, de juego y de chispa para inyectar energía a los años de convivencia. En junio no podemos olvidar el factor climático. En una ciudad cálida, por ejemplo, probablemente ya empezó a visualizar menos ropa y más piel. En meses de verano hay un cuidado distinto respecto a actos tan simples como la depilación, la piel o el color del cabello. Si vive en partes más frías, quizás es menos sensible a percibir esta modificación, pero si existe dentro de nuestra estructura mental, la tendencia a suponer que a pesar de las bajas temperaturas, en junio o julio deberíamos preocuparnos más por cambiar los tonos de ropa. Y eso indudablemente aumenta sobre todo en las mujeres que no tienen bien trabajado su pensamiento mágico. La sensación de insatisfacción como consecuencia de que la moda comienza a cambiar y piensan que quizás no están preparadas porque no se cuidaron en la estación anterior, porque no han revisado su closet o porque no se han podido preocupar de factores más estéticos. De hecho, está probado que en las ciudades costeras las anorexia o trastornos de alimentación se producen en mayor cantidad y comienzan antes de que en las ciudades mediterráneas, cordilleranas o más asociadas a climas fríos. Esto tiene que ver con los modelos de los que hablábamos en el capítulo introductorio, con los estándares de belleza, de juventud y de cómo la seducción parece estar más relacionada con algo externo, sin entender que esta tiene más que ver incluso con una palabra inteligente, con el sentido del humor, con una mirada cautivadora, con la alegría, etc. Si seguimos pensando en la sexualidad está asociada de manera exclusiva al cuerpo, evidentemente que durante este mes el pensamiento mágico se ve afectado con fuerza. Por ejemplo, porque la televisión y los medios de comunicación se saturan de publicidad en la que aparecen mujeres en las playas, donde muestran cada vez con mayor falta de pudor trajes de baños, traseros y busto. Al compararse con ellas se pueden sentir desvalorizadas y poco atractivas y por lo tanto disminuir su capacidad para cuidarse y para cautivar a otros. La invitación de este mes es a mirarnos, a trabajar con nosotros, a conocernos y a preguntar al otro cómo nos ve. En la medida en que ese proceso esté definido y ustedes lo sientan bien trabajado, podemos retomar el desafío del mes de febrero, que tiene que ver fundamentalmente con un proceso más bien femenino, pero con importantes repercusiones en la conducta de los hombres. Tarea del mes de junio. ¿Qué elementos históricos o de tu pasado influyeron en tu autocuidado? ¿Qué elementos de tu historia familiar, de adolescencia o de pareja han incidido en tu autoseducción o en la conquista del otro? ¿Cómo soy hoy en relación con la seducción? Revisa tu closet. Tomado del libro Lecciones de Seducción de Pilar Sordo, narrado por Liz Esqueda.